National Geographic Pristine Seas, junto con organizaciones locales uruguayas, se reunió el martes pasado con el presidente Luis Lacalle Pou para entregarle dos informes científicos que recomiendan la creación de nuevas áreas marinas protegidas en el mar uruguayo. Esos informes científicos fueron realizados conjuntamente por el equipo de Nat Geo e investigadores uruguayos. El primer informe se basa en esa expedición que yo les comentaba recién, ¿no? La de marzo de 2021, en una colaboración entre National Geographic y la Armada Nacional Uruguaya. Y la expedición fue a la zona del talud continental, a 100 millas de la costa de nuestro país. El segundo informe presenta los hallazgos de una expedición a la isla de Lobos, frente a Punta del Este. Y para hablar de esos trabajos y de la reunión con el gobierno uruguayo, estamos en contacto entonces con Alex Muñoz, director de Nat Geo Pristine Seas para América Latina. Bienvenido, Alex, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, qué gusto saludarles.
Buenos días.
Un placer saludarte y recibirte acá en la mañana de Universal. ¿Qué fue lo que le entregaron al presidente Luis Lacalle Pou la semana pasada?
Bueno, como ustedes bien recuerdan, el año pasado National Geographic estuvo en Uruguay dos veces, en marzo y en diciembre, haciendo expediciones científicas en el mar que son inéditas, digamos. Hicimos expediciones tanto al talud continental, que queda a 100 millas de la costa uruguaya, como también a Isla de Lobos, ahí enfrente de Maldonado, ¿no? ¿Cierto? Enfrente de Punta del Este. Y lo que hicimos fue hacer una devolución de toda esa información científica a través de dos informes muy completos que, digamos, muestran todos los datos, todos los hallazgos y también recomiendan proteger estos lugares porque son muy valiosos, tienen un gran valor ecológico por las especies que se encuentran ahí y que también son lugares frágiles y que podrían eventualmente perderse si es que no se establecen áreas marinas protegidas a tiempo.
Antes de hablar de lo que encontraron en esas expediciones y del cuidado que está haciendo Uruguay de su mar, ¿qué fue lo que les dijo el presidente de la República sobre la posibilidad de crear las dos nuevas áreas marinas protegidas acá?
Bueno, él estaba, digamos, muy, muy contento por haber recibido esta información. Nos hizo ver que él era, digamos, muy, muy fan de National Geographic desde que era pequeño.
Es surfista, además, ama el mar.
Y es un amante del mar.
Claro.
Y aparte justo tiene
un amante del mar.
Y tiene una casa en La Paloma, frente al mar, muy cerca de donde ustedes hicieron la expedición, porque ustedes en 2021 salieron del puerto de La Paloma, muy cerquita del lugar donde él veranea.
Claro, entonces él nos contó todo eso, fue una conversación muy grata y efectivamente, bueno, él recibió la información. Ahora hay una institucionalidad que nosotros somos, de la que somos muy respetuosos y por lo tanto estos informes tienen que ser procesados, ¿cierto?, por las instituciones de gobierno, por el Ministerio de Ambiente, etcétera. Así que está todo bien, digamos, esto va a seguir su curso. Él tomó nota de esto y también, lo más importante, tomó nota de la oportunidad que representa para Uruguay para cambiar la relación que han tenido con el mar. Ustedes saben, y esto lo he conversado con muchas personas en Uruguay, que quizás el mar a veces queda un poquito, digamos, distante, ¿no? Sí, la gente está más relacionada con la costa, pero se sabe poco de lo que hay más allá. Así que él estaba muy complacido y evidentemente esto tiene que ser procesado por las instituciones de gobierno para que ojalá desemboquen en una política de protección mayor del mar uruguayo.
¿No se sorprendió el presidente con la constatación por parte de ustedes, ya científica, de que el sistema acuático del Uruguay es uno de los más ricos del mundo? ¿Ya lo sabía el mandatario o se sorprendió como muchos de nosotros y de los oyentes que están escuchando?
Sí, se sorprendió. Estaba, digamos, muy curioso, ¿no?, de lo que habíamos encontrado y también con ganas de ojalá hacer más expediciones para poder saber lo que hay en Uruguay.
Claro,
sabemos que faltan todavía metodologías como las que usamos en estas expediciones en Uruguay. Nosotros usamos buceo científico, usamos cámaras de profundidad, cámaras remotas. Entonces son cosas nuevas, ¿no? Y él estaba muy interesado en saber cómo funcionaban y digamos que qué más se podía hacer, ¿no?, en términos de expediciones científicas.
Impresionante todo el despliegue tecnológico submarino que hicieron,
claro,
¿no? Es imponente. Ahora ya vamos a hablar un poco de eso también. Pero contanos, Alex, ¿qué cosas se observaron en esa primera expedición realizada por ustedes en marzo del año pasado en el Mar de Rocha? Por ejemplo, ¿cómo son los corales del océano uruguayo?
Esto es muy interesante porque, como ustedes saben, las primeras 200 millas, digamos, es el mar de la zona económica exclusiva de Uruguay. Y nosotros fuimos a las 100 millas. Esto fue lejísimo. Fue gracias a la Armada Nacional de Uruguay y a la embarcación, que es el ROW 23 Maldonado, que
nos
pudimos
trasladó
llegar
hasta ahí.
hasta allá y pudimos estar varios días explorando.
Perdón,
Y
Muñoz, por las
usamos.
dudas que los oyentes no sepan trasladar de millas a kilómetros, son 160 kilómetros para adentro, mar adentro.
Claro, es lejísimo. Lo primero que sorprende es el agua. El agua es cristalina. Uno no puede creer que exista un agua tan transparente, pero la verdad es que se veía las especies nadando desde el mismo barco, digamos, ¿no? Era tan transparente que el sol penetraba y podíamos ver tiburones a simple vista.
Wow,
Así
realmente
que eso
pristine
totalmente.
seas, ¿no? Mar es
Es un
prístino.
lugar realmente, un lugar muy especial. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede ver un mar tan limpio, donde se ven las especies nadando a simple vista, ¿no?
Qué maravilla.
Nosotros, sí, fue una maravilla. Y vimos muchas especies de tiburones con nuestras cámaras y también, como te digo, a simple vista. A veces con drones podíamos ver los tiburones nadando como si estuvieran en el aire, ¿no? Sí, era una cosa espectacular.
Qué bien.
Y muy, muy abundantes las poblaciones de tiburones. Y eso es muy importante porque los tiburones son como los leones del océano. Son animales que están en la cúspide de la cadena alimentaria, estructuran todo el ecosistema, y cuando son abundantes, eso es un buen indicador de la salud del
Claro,
ecosistema.
su
Si hay
sola
tiburones,
presencia
significa
les
que
manda, les indica
totalmente
que
nos
hay todo para
indica.
alimentarse.
Así es, nos indica que el ecosistema está muy saludable y acá vimos muchos tiburones, tiburón azulejo, tiburón marrajo, tiburón martillo, que es maravilloso
Ya
como
estamos
una.
viendo la
Eran muy
imagen.
grandes además. Sí, son muy grandes. Así que bueno, fue un placer verlos. Y también teníamos otras cámaras que bajan a mucha profundidad. De hecho, bajaron a cerca de 1.000 metros. Esas cámaras, pues, están capacitadas para bajar a 8.000 metros. Digamos. No son cámaras que hemos usado en todo el mundo. Y por primera vez las trajimos a Uruguay.
Pero
Y
qué
ahí
van a
también
la fosa
vimos.
de las Marianas esas cámaras, es una locura.
Sí, exactamente, exactamente. Nosotros tenemos estas cámaras que están. Son. Digamos, cámaras que tienen un vidrio muy, muy grueso, va sellada completamente, tiene unas luces LED a los lados, unos brazos, y cuando llega al fondo empieza a grabar todo lo que se cruza. Y obtuvimos por primera vez registros de atunes. Estas cámaras las hemos usado en distintas partes del mundo, pero nunca habíamos visto atunes. Pero en Uruguay obtuvimos el primer registro de atunes que se cruzaron por las cámaras.
Mira
Eso es
vos.
muy importante. Sí, muy bueno. Merluzas también y otras especies. Bueno, lo importante es que en estos corales que ustedes preguntaban, que hay una, para que la gente que no sepa, en esta zona hay arrecifes de coral y que fueron descubiertos por un científico uruguayo hace 10 años que se llama Álvar Carranza. En estas zonas de corales se reproducen muchas especies. Cuando hay corales, se produce un hábitat muy propicio para que las especies se reproduzcan, se alimenten, se protejan de otros depredadores. Entonces, estos corales son muy importantes. También son muy frágiles. Si uno empieza a hacer, por ejemplo, pesca de arrastre, esos corales desaparecen de inmediato y a veces son corales milenarios. Así que por eso que es muy importante mapear, digamos, saber dónde están estos corales para poder establecer
Claro.
medidas de protección.
Qué increíble.
Así
Uno
que bueno, el
pensaba
talud.
en los arrecifes de corales en el Caribe,
Qué
no,
brutal, sí.
es increíble
Claro.
pensarlos aquí a casi 200 kilómetros.
Corales a esa distancia y una fauna marina que la
Sí.
verdad es mayor de la que imaginábamos los uruguayos, ¿no?
Muy, muy, muy importante porque los tiburones, por ejemplo, están desapareciendo en todo el mundo, producto de distintas prácticas, la pesca, el uso de aletas de tiburones que se exportan a Asia. Bueno, los tiburones han disminuido más de 90%, lamentablemente, pero en Uruguay siguen siendo muy abundantes, sobre todo en la zona del talud continental. Así que acá tienen una joya, tienen un tesoro que ojalá pueda ser protegido. Así que nosotros quedamos realmente fascinados con esta zona del talud. Ahí sí que se justifica ser un área marina protegida y además que es un área que tiene pocos usos, digamos, no se podría hacer sin mucho conflicto, digamos, con otros usos. Lo único que se nos mencionó, y esto es importante, hay unas concesiones de perforaciones de petróleo que están por ahí cerca, ¿no?
Ah, están así
Y eso es
cerca
un
de los
tema que ojalá.
arrecifes.
Mirá.
Sí, claro.
Eso ya
Es un
fue.
tema que está pendiente.
Sí, ya fue permitido por parte del gobierno a determinadas empresas hacer esas exploraciones.
Sí, pero entiendo que viene hace tiempo eso. Y bueno, ojalá que puedan revisar esa decisión, porque los combustibles fósiles son ya algo que se está abandonando en todo el mundo. Yo tiendo a pensar que los beneficios de proteger esa área frente a la explotación de petróleo, que no va a ser muy masiva tampoco, los beneficios serían mucho mayores a los
Son
costos de hacer
superiores, claro. Si lo ponemos
un
en
uso
la
del
balanza.
petróleo. Sí. Yo diría una industria un poquito del pasado, digamos, ¿no? Así que,
Sí.
y además que creo que desde el punto de vista de la reputación también internacional, creo que sería muy mal visto empezar a hacer ahora perforaciones de petróleo en el mar uruguayo. Así
¿Se
que,
habló de
bueno,
eso con el
ojalá que se pueda
presidente?
revisar.
¿Se habló de eso con el presidente?
Mira, no en detalle, pero sí salió en muchas conversaciones. La verdad que aparte de la reunión con el presidente, nos reunimos con varias autoridades de gobierno y salió el tema. Y sí, son contratos un poquito antiguos, digamos. Esto viene de antes. No sé si todavía ni siquiera es viable económicamente, digamos. La verdad que eso también habría que preguntarse. Porque las exploraciones son caras. No se sabe si hay petróleo realmente. Algunos
No,
nos indicaron
no
que ya
está
se habían
claro el
hecho
modelo
exploraciones que.
económico, no está claro.
Claro, no está claro. Algunos nos dijeron que se habían hecho estudios antes y que no había salido petróleo. Así que también me pareció bastante más especulativo, ¿no? Como si fuera una especulación,
Y
¿no?
también puede ocurrir que haya petróleo, pero que no convenga
Totalmente.
extraerlo. No, claro, exactamente. Es una industria que hoy día está muy, digamos, inestable, ¿no? Así que tampoco es que vayan a encontrar como una mina de oro, ¿no? No es tan así.
¿Y
Así
por qué
que
decís,
quizás
Alex?
no vale la pena.
Bien, quizá no vale la pena. ¿Y por qué decís que son áreas poco utilizadas y que entonces generaría escaso conflicto crear el área protegida? Porque no se suele pescar por ahí.
Poco. La verdad que la actividad pesquera no es muy abundante. Así que yo creo que, puedo, o sea, y justamente salen las recomendaciones, que ojalá se pueda determinar bien dónde se pesca, ver cuál es el área más grande que se puede proteger. Creo que se puede establecer un área estricta, porque las áreas protegidas tienen distintos niveles, ¿no?, de protección. Algunas son muy estrictas, hay otras que admiten algunos usos. Ojalá siempre se trate de hacer lo más estricto posible, porque también eso aumenta los beneficios. Se ha estudiado mucho esto, y cuando tú cuidas muy bien un área, los peces se reproducen y por lo tanto empiezan a ser más abundantes, y al dejar los límites del área protegida, el sector pesquero se beneficia. Entonces, ojalá que uno pueda tener ciertos núcleos donde la pesca no esté permitida. Y acá se puede hacer bastante bien, de manera bastante directa, ¿no? Hay otras zonas, y esto pasa en todo el mundo, no solamente en Uruguay, donde hay mucha pesca, etcétera, y por lo tanto tiende a ser más complejo establecer un área sin pesca, ¿no? Pero acá en el talud se puede hacer un área sin pesca que va a tener muchos beneficios inmediatos, ¿no? Como te digo, el sector pesquero se beneficia alrededor de las áreas que se llaman no take, las áreas sin pesca, ¿no?
Sí.
Y también las áreas se preparan mucho más para el cambio climático, que es un problema global que está afectando a todo el mundo, que afecta también el océano. Y cuando el área está bien protegida, también se vuelve mucho más resiliente, se adapta mucho mejor al cambio climático, y eso es muy importante. Así que acá yo diría que está muy propicio para hacer un área marina protegida, que es tan necesaria porque Uruguay tiene que avanzar. Yo la verdad que no me gusta singularizar a nadie, pero Uruguay ha protegido menos del 1% de su mar. La tendencia hoy día es a ir protegiendo todos los lugares prístinos, los lugares silvestres que van quedando, ¿no?
Es brutal
Y el
eso.
continente ha ido avanzando muchísimo, y Uruguay todavía está, digamos, en la tabla está bastante más abajo. Y se puede, claro, menos del 1% hoy día es muy poco, y hay metas internacionales que hablan incluso del 10%
Exacto.
para
Yo
el año 2020.
te iba a
Sí,
preguntar de
dime.
eso, ¿no? Porque la comunidad internacional acordó proteger al menos el 10% de los ecosistemas marinos del
Claro.
planeta para 2020, eso en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. Y Uruguay
Tal
solo ha
cual.
logrado proteger un 1% o menos.
Así es, Uruguay está en menos del 1%. El mundo digamos, en esta convención de la cual todos los estados son partes, había establecido una meta del 10% del año 2020. Muchos países lo cumplieron, otros no, pero Uruguay quedó muy atrás, digamos, ¿no? Y hoy día, como se ha estimado que es insuficiente, y hay más de 100 países que están proponiendo que esta meta se suba al 30% de aquí al año 2030. Eso se va a discutir a fin de año en Canadá y el próximo año en China, porque las pesquerías del mundo están muy sobreexplotadas, el cambio climático está causando mucho daño, no solamente por el calentamiento del agua, sino también porque el océano se vuelve más ácido. Claro. Absorbe CO2 y se vuelve más ácido, y eso empieza a hacer mucho más vulnerables especies, sobre todo que tienen partes duras, ¿no? Los moluscos, camarones, langosta, etcétera, todo eso, los corales también. Y también el otro beneficio, como te decía, es que ya se ha probado que cuando tú proteges más, también tienen más peces, y por lo tanto eso ayuda a la seguridad alimentaria y también a la creación de empleo. Entonces, por eso que está a punto de aprobarse una nueva meta del 30%, imagínense. Así
ahora,
que,
Muñoz,
ojalá Uruguay pueda, sí, dígame.
¿Por qué Uruguay ha protegido menos del 1%? ¿Por ignorancia? Porque por lo que usted nos está comentando, en realidad no hay demasiados reparos a poder declarar estas áreas protegidas, ya que tampoco hay tanta actividad, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a Uruguay a no proteger más áreas, dado que en realidad no choca con tantos intereses?
Esa es una muy buena pregunta, yo creo que es un análisis más bien cultural, digamos. No es que, como tú dices, no es que esté siendo tan explotado, sino que más bien Uruguay le da un poco la espalda al mar.
Es ignorancia, entonces, como digo. No sabemos lo que tenemos en el agua.
Me lo han dicho muchos uruguayos, me lo han dicho varios, que el fondo, que el mar nunca estuvo mucho como en la mente de la gente.
Sí, ni siquiera en la alimentación.
Exactamente, pero bueno, cada país tiene que hacer lo propio, lo que le corresponda en proporción a lo que tiene. Uruguay tiene una zona económica exclusiva de cerca de 150.000 kilómetros cuadrados y debería tener por lo menos ya 15.000 kilómetros cuadrados protegidos para llegar al 10%. Ojalá que así sea, y ojalá que tenga una parte estricta, ¿no? Porque también hay algunas áreas marinas protegidas medias un poquito mentirosas, donde no cambia nada. Hay que tener ojo, ojalá que si se crea algo, sea algo significativo, ¿no? Porque los beneficios van a venir. Si eso tengan claro, que acá no es que se opte entre crecimiento económico y protección. Hoy día ese dilema está resuelto, y cuando tú proteges tienes beneficios económicos también. Así que ojalá que lo hagan y se pueda poner al día. Y no se sientan mal por esto, no quiero que queden como en el banquillo, digamos, ¿no? Digamos,
sí, claro que sí, sintámonos mal, así actuamos.
Alex,
ojalá que se pueda hacer.
Alex, repetinos a qué profundidad llegaron a grabar videos.
Me parece que llegamos a más de 1.000 metros. Esto lo tenemos que ver, está en el informe. Nosotros entregamos estos informes que son públicos, uno del Talud y uno de la Isla de Lobos. Sí. Lo entregamos al presidente, pero la idea es que con eso simbolizar que se lo entregamos a todo el pueblo uruguayo, ¿no? Esto está a disposición. Es una zona profunda. Ahí en el Talud uno puede estar a los 1.000 metros, pero de repente empieza a bajar eso y hay 2.000 metros de inmediato, ¿no?
Qué bárbaro. Y tenemos imágenes que hizo Nat Geo sobre eso. ¿Cuándo vamos a poder ver el documento? ¿Cuándo va a estar pronto?
Yo creo que el próximo año, y esto te lo digo condicional porque me gustaría seguir grabando, ¿no? Hicimos dos expediciones magníficas, maravillosas, pero quedamos con mucha curiosidad de seguir explorando.
Te enamoraste de nuestro mar.
Muchísimo, me encanta Uruguay, me encanta el mar uruguayo, creo que hubo un componente de exploración muy grande. Estas expediciones fueron pura exploración porque no sabíamos lo que íbamos a encontrar, no teníamos idea. Entonces queremos volver, ojalá, a la zona del Talud, que a mí me encantó. También la Isla de Lobos, pero también la del Talud. Sí, volveríamos felices. Y tengo ganas de seguir haciendo, como yo diría, la última parte, ¿no? Yo creo que tenemos 2/3 del documental, nos falta una última parte. Y ojalá que esto sirva. Tenemos muchos videos que hemos ido liberando de a poco. Ahí tienen un par de videos que hemos liberado para dar una muestra de lo que hemos visto, de lo que hemos encontrado. También están los informes científicos muy contundentes, pero queremos mostrar más y hacer un documental más completo para que todo el mundo pueda ver cómo es el mar uruguayo, y ojalá que esto sirva de incentivo para poder crear áreas marinas protegidas, que insisto, es algo que todo el mundo tiene que abrazar, y ojalá que Uruguay pueda verlo como algo muy positivo, porque los va a beneficiar, y es hacer también lo que nos corresponde a todos los países para poder proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y también crear una seguridad alimentaria
sí, ese
para
es el
la gente que vive del mar. Eso es muy importante.
Factor importantísimo. Bueno, quizá el broche de oro del documental sea la declaración de áreas protegidas por parte del gobierno.
Ah, sería bueno, sería como el final feliz, ojalá que así sea. Y bueno, ya por lo menos le hemos hecho ver al presidente que él puede dejar un gran legado de conservación marina si es que él se anima a crear estas áreas marinas protegidas. Así que el mensaje ya, la invitación está hecha, ojalá que podamos cerrar con un final feliz.
Alex, ¿cuáles fueron los hallazgos de la expedición a la Isla de Lobos, ahí frente a Punta del Este?
Bueno, Isla de Lobos tiene la colonia de lobos marinos más importante de Sudamérica. Son cerca de 350.000 lobos marinos, es una colonia gigante. Y fuimos esta vez con buzos científicos para poder explorar también a unos entre 20 y 30 metros de profundidad. Primero, bueno, hay muchos recursos también a nivel del fondo marino, ¿no? Desde, digamos, algunos recursos que son naturales, son propios de esa zona, y hay otros que son también especies invasoras, pero que pueden tener que también alguna un valor económico. Ahí está el caracol rapana, digamos, que se encuentra ahí, que es, no debería estar, pero podría quizás, ojalá, sacarse, digamos, explotarse, porque como una especie invasora no habría ningún problema en digamos, hacer una pesquería de eso. También vimos algunas especies de tiburones. El agua era muy turbia. Ustedes saben que en la costa el agua es muy distinta por influencia del río de la Plata.
Sí, más con la colonia de lobos,
ver,
eso.
Exactamente. Entonces la visibilidad era muy, muy poca, pero pudimos establecer también que es un ecosistema que tiene mucha vida, que tiene mucho alimento para los lobos, y también el fondo marino está cubierto por muchas especies, digamos, es un fondo marino lleno de vida y por lo tanto ahí también
se reproducen
bancos de mejillones. Son muy importantes los bancos de mejillones y por lo tanto ahí también hay muchos recursos, pero también ahí se reproducen muchas especies de peces, así que es un ecosistema muy muy valioso. Yo creo que también creo darle cierta flexibilidad, ¿no? Hay propuestas de áreas marinas protegidas, pero ojalá que el gobierno tome esto como un antecedente. Las propuestas pueden ir variando. Lo importante es avanzar en protección marina, avanzar en áreas marinas protegidas independientes.
Con respecto a la Isla de Lobos, esa ya es un área protegida en Uruguay. De hecho, no se puede, vos no podés acercarte a los lobos, no podés ir en una embarcación, bajarte y pisar la Isla de Lobos, privada, está prohibido. Ahora, sí. ¿Qué implicaría protegerla más en el futuro, más de lo que está protegida?
Claro, lo que pasa es que está protegida en tierra, pero no está protegido aún en el mar, ¿no?
En el mar, entonces, claro. Vos podés acercarte a los lobos en el mar y hasta podés nadar con ellos, por ejemplo. Protegerla más implicaría prohibir eso también.
No, para nada. Nosotros somos muy partidarios del turismo, porque creo que es una de las actividades que puede reemplazar sobre todo a la pesca, ¿no?
O sea, el que no se pueda pescar, entonces.
Sí, pero esto quiero decirlo de la siguiente manera. Un área protegida podría tener distintos niveles. Por ejemplo, un área sin pesca. Luego puede tener otro anillo donde uno puede tener una pesca restringida. Lo importante es que algo se restrinja, ¿no? Lo importante es que las áreas puedan tener ciertos núcleos muy protegidos y otros que se llaman las zonas buffer, o las zonas de amortiguamiento, donde puedan tener actividades restringidas. El turismo es otra cosa, porque yo lo que me refiero con áreas protegidas sobre todo actividades extractivas, ¿vale? La pesca, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. El turismo es muy positivo en la medida que se haga bien. Y esto es interesante, porque hay propuestas de abrir la Isla de Lobos al turismo, ¿cierto? Esto yo lo recomiendo con mucho cuidado, ¿no? El turismo, si es muy masivo, si es descontrolado, puede alterar también un hábitat, o puede también alterar las especies, los lobos marinos en este caso. Así que yo llamaría sobre todo a hacer estudio de impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión al respecto. Porque sin eso no podemos saber cuál es el impacto.
A su vez, el turismo igual puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de ese hábitat, sí, si es cuidado, como
siempre,
usted dice.
Siempre. Claro. El turismo es muy importante. Todos tenemos derecho también a ver la naturaleza. Claro. Esto pasa en todos los parques nacionales del mundo. El parque nacional puede prohibir, por ejemplo, en tierra, puede prohibir la corta de árboles, pero no prohíbe caminar por senderos, ¿no? Claro. Uno puede hacer eso. En el mar es exactamente igual. Uno puede hacer paseos a Isla de Lobos y ojalá que lo puedan hacer, porque es una experiencia única. Nosotros quedamos ahí maravillados. De hecho, bajamos con el secretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, estuvimos nadando con los lobos marinos. Él estaba muy emocionado y quedó muy entusiasmado por ojalá poder avanzar en la protección de esa zona, porque es una experiencia única, ¿no? Se puede hacer y es maravilloso que la gente lo haga. Ojalá que no llenemos de barcos, ¿no?
Claro, bueno,
pueden haber algunos barcos, puede haber un límite, ¿no? Puede haber un límite.
Vos hablabas de senderos recién, porque ¿qué pasa? Eso de tirarse a nadar con los lobos hoy está permitido y de hecho hay tours en verano, pero no están tan explotados. Pero uno puede ir hasta la isla de Lobos en una lancha y tirarse a nadar con los lobos. Lo que no se puede, como decíamos hace un rato, es pisarla. Y justamente hay un proyecto para fomentar el turismo ahí que implica generar como pasarelas, construir pasarelas de madera para que la gente pueda caminar, pero no pisando territorio de la isla, digamos, sino pisando ese sendero o esa pasarela de madera. Si eso se concretara, habría que hacerlo con mucho cuidado, entonces, sí.
Habría que hacerlo con mucho cuidado. Eso se puede estudiar. Uno puede estudiar perfectamente cuál es el impacto que el turismo puede tener en la colonia de lobos. La isla, si bien es pequeña, hay una zona que, por ejemplo, tiene construcciones, ¿no? Que son, de hecho, las... digamos, las loberas antiguas, ¿no? Antes se mataban los lobos. Y quizás eso puede ser un área de visita. Las pasarelas deberían estar lejos de las colonias mismas de lobos. Pero lo importante es que eso se estudie con anticipación y que no nos llevamos la sorpresa de que las pasarelas empiezan a tener impacto en las colonias y por lo tanto los lobos empiezan a ir. Los animales pueden irse, y esto lo hemos visto en muchas partes del mundo cuando, por ejemplo, hay colonias de lobos marinos o hay lugares de avistamiento de delfines, etcétera, que terminan yéndose porque hay tantos motores y tantas lanchas y tantos visitantes que no están tranquilos, se estresan mucho los animales y terminan yéndose. Eso se tiene que estudiar con anterioridad a tomar cualquier decisión. Y eso entiendo que todavía no se ha hecho. Entonces yo llamaría ojalá a las autoridades a hacer esos estudios antes de implementar un proyecto de esta envergadura. Y ojalá que, bueno, yo lo he conversado mucho con las autoridades de Maldonado, ellos están muy dispuestos a estudiar estas cosas, así que yo les ofrezco todo el apoyo ojalá para poder estudiar estas cosas, ¿no? Porque tienen una maravilla, es muy, muy cerca, ¿no? Es muy fácil llegar a Isla de Lobos. En una media hora en una lancha uno puede llegar a Isla de Lobos desde Punta del Este. Es un tour maravilloso, ojalá que la gente lo pueda hacer. Pero lo normal es que si se abre una ruta turística esto tenga límites. Límites en cuanto a la cantidad de personas que pueden estar simultáneamente. También restricciones para nadar. Los lobos también son animales salvajes, por mucho que parezcan como perritos, ¿no? Son muy amistosos. Un macho grande, que es muy territorial, puede también atacar a alguien. Así que no es llegar y tirarse al agua, digamos, ¿no? y pasar enfrente de estos machos que son enormes.
Claro, por lo general escapan, evitan que los toques, pero te puede pasar que alguno te ataque, capaz, para defenderte.
Sí, exactamente. Aunque sea uno en mil, pero la persona mil puede recibir un ataque, digamos. Y eso, ojalá que siempre sean visitas guiadas, que no simplemente se tiran al agua, sino que sean visitas con personas que sepan cuáles son los comportamientos, las conductas de los lobos.
Alex, te vamos a despedir con el mensaje de una oyente que está fascinada con todo lo que has contado. Amalia, que siempre nos escucha, dice que es muy interesante la entrevista contigo, no es menor el tema que se está tratando, y dice que a pesar de que es muy temerosa del mar, le encantaría estar viendo todo lo que contiene nuestra plataforma marina, así que te manda un saludo también y un agradecimiento por este estudio que han hecho sobre nuestros mares.
Alex Muñoz, director de Nat Geo Pristine Seas para América Latina, fue un placer escucharte, la verdad que es súper interesante la charla, y te mandamos un abrazo, gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes, gracias por esta conversación tan rica, ¿no? Y valoran el mar uruguayo, es un mar maravilloso, nosotros quedamos sorprendidos, muy entusiasmados por seguir explorándolo y ojalá que puedan acoger esta invitación para proteger más del mar uruguayo, porque es maravilloso y es una joya para todo el mundo.
Que así sea.
Abrazo, Alex, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, que esté muy bien.